Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos este jueves 26 de marzo del año 2026. Y no es por darle envidia, pero el día está, la mañana está a las 6:06, envidiable precisamente para caminar.
Así es, aprovéchela si usted tiene la oportunidad o simplemente pues estar en casa con la ventana abierta disfrutando del aire fresco y un delicioso café a esta hora de la mañana. Saludos a las personas que nos acompañan ya a través de Radio Metrópoli, La Buena Onda, en su casa, en el carro, en los audífonos. Pues muchas gracias por sintonizar esta estación, a pesar de la gran oferta que hay en la ciudad de Guadalajara. Y bueno, saludar a Griselda, a la señora Maripaz Enciso, que me hizo llegar un frasco con agua de la llave de su casa. Lo tengo aquí en el escritorio y es un frasco que nos da cuenta de lo que hemos visto todos los días en los últimos meses. Agua sucia que tiene sedimento en la parte inferior y que pues no se explica uno cómo a esto le llaman agua potable. Entonces el reclamo de los ciudadanos es este. Se han visto diferentes manifestaciones que hacen lo mismo, que reúnen estas muestras y bueno, tú lo tienes aquí a la vista. El agua parece como si tuviera tierra, pero es un polvo muy fino que si mueves poco el frasco se levanta. Así se manifiesta la inconformidad de los ciudadanos por el agua sucia.
Pues te enseñé la de otra persona que mostraba el chorro de su llave.
Negro, ¿no?
Era petróleo.
Era petróleo, sí, negro en el agua sucia. Creo que era de los vecinos de Jardines del Country, ¿no? Esos días de...
Era del Fortín.
Ah, del Fortín.
Sí.
Pues sí, porque José Luis Jiménez Castro me envió a mí una de los de Jardines del Country donde se mostraba el agua de las mismas condiciones. Así que, bueno, ya por cierto, hoy le estaremos informando de este plan que tiene CIAPA, pues emergente, de lavar sus tanques para tratar de solucionar de manera parcial el problema del agua sucia y por supuesto que con la inversión de 1,000 millones de pesos que se anunció en días pasados, la reasignación de recursos de la CEA, pues esperemos que empiece a verse el resultado, pero ya de manera permanente, que tengamos agua como debe de ser, sin olor, sin sabor y transparente.
No, bueno, lo que estás mostrando, lo que por ejemplo a mí me tocó ver y vivir durante mucho tiempo en Jardines Alcalde, uh-huh, que es una de las zonas también más complicadas en materia de turbiedad de agua, y lo que hemos visto en las últimas semanas, pues es una porquería.
Sí, 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 y bueno, yo recuerdo cuando esto comenzó hace ya varios meses, hablaban de que se les componía las lavadoras, que se dañaba la ropa blanca, que se afectaba, que había pues muchos filtros dañados en quienes tenían ese sistema, y el colmo vino cuando el agua comenzó a llegar maloliente. Así que pues el problema ahí está, la crisis persiste y las autoridades buscan, estoy viendo ya de manera desesperada, cómo contener el enojo de la población y tratar de dar una solución. Vamos a ver en qué queda todo esto.
Bueno, en algo de la información nacional que le estaremos detallando, pues es precisamente que el Senado de la República aprobó el día de ayer el Plan B de la reforma electoral. Ya desinflada, el Partido del Trabajo logró frenar la revocación de mandato que se pretendía para la elección del 2027. Así es de que Arturo García Caudillo le estará presentando los detalles de la información. Mientras tanto, este miércoles y casi a 12 meses de ser cerrado por trabajos de restauración, fue entregado y reabierto el Parque de la Revolución en Guadalajara. Juan Carlos Arauz, director municipal de Obras Públicas, detalló que renovaron las bancas, luminarias, suelos, áreas recreativas y mosaicos, respetando el diseño original de los hermanos Barragán. El Ayuntamiento de Guadalajara invirtió poco más de 20 millones de pesos en la restauración del también conocido como Parque Rojo.
Por cierto que colectivos LGBT, feministas y comerciantes informales se manifestaron durante la reinauguración del Parque de la Revolución Revolución en Guadalajara, donde bloquearon momentáneamente la Avenida Juárez. Los inconformes exigieron que se les permita regresar al espacio público, del cual fueron retirados hace casi un año debido a los trabajos de rehabilitación. La protesta se desarrolló en el marco de la reapertura del lugar, lo que generó afectaciones viales temporales en la zona centro de la ciudad.
Y por otra parte, los secretarios de Transporte Diego Monraz y de Hacienda Luis García Sotelo no asistieron a la Comisión Especial del Congreso Local para vigilar la mejora del servicio del transporte público, pese a haber sido citados.
Y en más información, estudios realizados por especialistas de la Universidad de Guadalajara detectaron daño genético en parte de la población que habita en comunidades cercanas al río Santiago. Luego de analizar 150 muestras biológicas en municipios como El Salto, Juanacatlán y Zapotlanejo, estos académicos señalaron una posible relación entre las alteraciones y la exposición prolongada de contaminantes, lo que podría derivar, dicen, en enfermedades graves. Aunque estos resultados no son concluyentes, advierten que representan una señal de alerta para las autoridades. Cuestionaron la efectividad del programa Revivamos el Río Santiago al considerar que no hay mejoras hasta el momento sustanciales en la calidad del agua y llamaron a replantear la estrategia de saneamiento.
Y el Instituto Electoral de Jalisco modificó los lineamientos de paridad de género para los comicios del 2027 en cumplimiento de resoluciones del Tribunal Electoral del Estado. Entre los cambios se estableció que en 8 municipios solo podrán postularse mujeres a las alcaldías, mientras que en Zapopan las candidaturas deberán ser de mujeres indígenas con discapacidad o de la diversidad. Además, se amplió el rango de edad para candidaturas jóvenes de 18 a 35 años y se flexibilizó la participación en candidaturas independientes. Hay que recordar que las nuevas reglas aún pueden ser impugnadas ante instancias federales. De hecho, ya lo hizo CLADEM, así es de que seguramente pronto tendremos noticias.
Y hoy arranca el operativo vacacional de Semana Santa y Pascua, donde se va a desplegar 1.800 elementos de protección civil, personal de socorristas, bomberos y rescatistas. El dispositivo contará además con cerca de 2.000 combatientes forestales, así como apoyo de corporaciones de seguridad y las Fuerzas Armadas, debido al incremento de riesgos durante el periodo. Todas las acciones se van a concentrar en carreteras, playas, zonas turísticas, puntos religiosos y áreas urbanas de la zona metropolitana y el estado.
Hoy a las 9 de la mañana en el centro de Guadalajara se le dará el banderazo de salida a este operativo vacacional. Mientras tanto, Moisés G., señalado por el homicidio del exgobernador de Jalisco Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, rechazó acogerse a un procedimiento abreviado, por lo que el caso continuará hacia juicio. El Poder Judicial informó que tras esta decisión, la Fiscalía deberá presentar más de 200 pruebas en el proceso, por lo que se programó una audiencia intermedia para depurar los elementos. El imputado enfrenta cargos por homicidio y encubrimiento al ser señalado de facilitar un inmueble donde presuntamente se refugiaron los agresores tras el ataque ocurrido en diciembre del 2020 en Puerto Vallarta. Es algo de la información local más importante. Recuerde usted que a nivel nacional, le reitero, se aprobó la reforma electoral y por otra parte la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma constitucional que elimina las llamadas pensiones doradas y las fija en un tope máximo equivalente al 50% del salario presidencial, es decir, 70,000 pesos. La medida excluye a las Fuerzas Armadas y busca frenar jubilaciones consideradas excesivas. Sin embargo, el Partido Acción Nacional, el PRI y Movimiento Ciudadano advirtieron que la reforma podría aplicarse de manera retroactiva, lo que afectaría a pensionados y vulneraría la seguridad jurídica. Es decir, pues prácticamente cuando se hacen modificaciones a la ley no hay retroactividad. En este caso parece que se deja la puerta abierta y se pretende pues retirarles parte de lo que ellos consideran excedente, un excedente abusivo a quienes ya cobran pensiones millonarias. Mientras Morena defendió el ajuste para corregir abusos, legisladores de oposición alertaron sobre posibles litigios y consecuencias legales en el sistema de pensiones.
Bien, pues es parte de la información. También hoy se advierte que en Tlajomulco de Zúñiga hay una crisis administrativa debido a que llevan una semana sin funcionar su sistema. Este es un problema de informática, pero más bien una falla del gobierno debido a que la central de servicios municipales colapsó y aparentemente hasta este momento los ciudadanos no pueden hacer trámites como pago de predial o agua o cualquier otro trámite de tipo administrativo en las oficinas del centro administrativo de Tlajomulco. Ya le estaremos informando lo que ocurre y por supuesto actualizando cuando el problema se resuelva allá en Tlajomulco.
Pues complicada la situación, ¿no?, en el ámbito administrativo.
Sí, porque pues al quedar paralizada la administración, imagínate la gran cantidad de trámites y plazos que se deben de estar viendo afectados para la población de este municipio. Así que vamos a ver qué es lo que se da a conocer, si el equipo de informática logra resolverlo o se requiere de personal especializado para tratar de contener esa crisis.
¿Ya saludamos al equipo?
No, nos falta el equipo de la Estación de las Noticias, quien hace posible este trabajo informativo y los noticieros de cada hora en la hora.
Bueno, es jueves. De que saludamos a Luis Ángel Carranza y a Guillermo Cortés Villavicencio. Ellos son los editores y responsables de los noticieros Notisistema de cada hora en la hora. Luis Durán nos acompaña en los controles técnicos. A ver, asómate, Luis. Sí, ¿verdad? Ahí está, es que me tapaba el reloj. Lourdes Torres atendiendo las llamadas en líneas telefónicas. Y frente a estos micrófonos, sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Le recordamos entonces también, entre la información local importante, el anuncio que realizó el CIAPA el día de ayer, y ya lo adelantabas, Víctor, sobre la limpieza emergente de tanques y sistemas de distribución para contrarrestar el color y mal olor del agua en la zona metropolitana de Guadalajara. Vamos a ver si esto funciona, lo anunciaron el día de ayer y también le tendremos los detalles de la información. Nos vamos a la efeméride musical, el trabajo que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Bien, regresamos, 6:25 a.m, vámonos a la capital del país, está listo con su información. En este caso, pues se aprobó el plan B de la reforma electoral, un poco desinflada sin la revocación de mandato, que era lo que le interesaba también a la presidenta de la República. Así es de que escuchamos los detalles de la información con Arturo García Caudillo. Adelante, Arturo.
¿Qué tal, Gris, Víctor, amigos? Me da gusto saludarles. Bueno, fue muy intensa la actividad en el Congreso de la Unión el día de ayer. En el Senado de la República efectivamente tenían el tema del plan B de la reforma político electoral. Había anunciado prácticamente desde el principio el Partido del Trabajo que iban a acompañar el documento, el dictamen en general, pero que en lo particular no estaban de acuerdo con la modificación al artículo 35 constitucional, que se iban a apartar completamente de él, y así ocurrió. De hecho, informaron por ahí de las 8 de la noche que se iba a separar el artículo 35, que lo iban a quitar, y que para ello pues iba a pasar simplemente un orador o una oradora del Partido del Trabajo a posicionar. Iban a preguntarle en votación económica a los senadores, y la mayoría estuvo de acuerdo en que pues se sacara del orden del día, o que se sacara del documento, ya previo acuerdo entre Morena y el PT. Así es que pues la que subió fue la senadora Liz Sánchez a posicionar este punto, para explicar justamente por qué habían decidido que debería de votarse en contra. Vamos a escuchar justamente las palabras de la legisladora petista.
La elección es el momento en que el pueblo decide quién gobierna. La revocación de mandato, por su parte, es el momento en que el pueblo evalúa cómo gobierna quien fue electo. Son mecanismos distintos, tienen propósitos distintos y deben conservar su lógica democrática propia. Si ambos procesos se mezclan en un mismo calendario electoral, se corre el riesgo de distorsionar su sentido democrático. Por esa razón, nuestra reserva propone eliminar en su totalidad el artículo 35 dentro de este dictamen, para que la revocación de mandato se mantenga en los términos vigentes de la Constitución y conserve su naturaleza democrática.
Así que de esta forma se aprobó el resto del documento y se quitó el artículo 35 para que continúe tal y como está actualmente en la Constitución. Es decir, la revocación de mandato se llevará a cabo en el año 2028, si alguien la solicita, y la titular del Ejecutivo Federal no podrá hablar sobre el tema, es decir, será un tema vedado para el Ejecutivo Federal, que es contrario a lo que solicitaba justamente la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo extraño del caso, ya no es tan extraño, pero normalmente suelen ser pulcros al momento de corregir los textos y enviarlos a la colegisladora. Enviaron el documento a la Cámara de Diputados, perdón, que lo recibió ya de madrugada, y el documento decía que era las reformas a la Constitución para darle fuerza o algo así, un texto similar, a la revocación de mandato. Y en la exposición decía que solamente eran tres artículos y no estaba incluido el artículo 35 constitucional. Quiere decir que estaban tan apurados por enviarlo a la Cámara de Diputados que ni siquiera corrigieron ese detalle, y que la intención real de la presidenta Claudia Sheinbaum era justamente que se modificara el artículo 35 para la revocación de mandato. Si leemos entre líneas, podemos decir que entonces no se aprobó lo que quería la presidenta Claudia Sheinbaum, excepto el tema de los municipios, el recorte al INE, al Tribunal Electoral, este tema de las regidurías, en fin, todos estos temas de los que ya se había hablado, efectivamente sí continuaron en el documento, pero pues ya es mucho menos de lo que pretendía la presidenta Claudia Sheinbaum. Y del otro lado, unos minutos después, en la Cámara de Diputados se iba aprobando el recorte a las pensiones doradas. Esto es la intención de que los exfuncionarios públicos de entes como Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, la antigua Compañía de Luz y Fuerza del Centro, perciban como pensión, sin importar lo que estaban percibiendo o están percibiendo actualmente, cuando mucho, 70 mil pesos mensuales, que es la mitad de lo que gana actualmente la presidenta de la República. Por eso vamos a escuchar las palabras de la panista Paulina Rubio, porque ahí se aprobó por unanimidad en lo general, pero hubo diferencias y solamente se aprobó por mayoría en lo particular. Entonces vamos, si me permiten, escuchar entonces a Paulina Rubio, que es la representante de Acción Nacional en esta Cámara de Diputados y que habla justamente sobre este tema y el por qué votaron a favor en lo general, pero por qué votaron en contra en lo particular, porque pues sí había bastante inconformidad respecto de la aplicación de esta reforma, considerando que van a pasarse por alto otra vez el artículo 14 constitucional que tiene que ver con la retroactividad.
El problema de esta reforma es por qué unos sí y otros no. El problema de este país no es que se quieran acabar con las pensiones doradas. El problema es que quieren acabar con las pensiones doradas solamente de unos cuantos, porque no acaban con la de Arturo Saldívar, ni acaban con la de la legisladora que también fue exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, es que mi abuelo decía, o todos coludos o todos rabones, pero miren.
Y es que efectivamente los ministros de la Suprema Corte van a seguir recibiendo lo que están recibiendo como retiro, los marinos, los soldados en general, o los generales, son realmente los que ganan mucho más, los que perciben de pensión, o pensiones muy elevadas, esas pensiones doradas, ellos las van a conservar, a ellos no los tocaron. Y en este caso, el documento pasa a los congresos estatales, para su revisión. Y en la Cámara de Diputados siguieron trabajando toda la noche, una sesión que duró más o menos 16 horas, al final de la cual se aprobó también un tema del que poco se ha hablado y que apenas presentó la presidenta Claudia Sheinbaum ante los banqueros la semana pasada, Esto es la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica. Sin embargo, pues la oposición otra vez votó en contra, explicando por qué. Porque dicen que es una especie de cheque en blanco para que pues se gaste más de lo que debería de gastarse, pidiendo prestado, aprovechando para que haya deuda, incrementando la deuda, que al final tendremos que pagar todos los mexicanos. Como explica el vicecoordinador económico de la facción parlamentaria del PAN, ahí en la Cámara de Diputados, Héctor Sautelles.
Ahora bien, esta iniciativa propone proyectar obras y proyectos sin tener dinero, sin suficiencia presupuestal. Esto es sin duda deuda disfrazada. Esto va a comprometer a otras administraciones y va sobre todo a comprometer a las futuras generaciones, hasta por 40 años endeudados. También tenemos que decir algo más delicado. Permite manipular la contabilidad pública, rompe los principios de disciplina financiera, quiere meter la deuda como gasto corriente y al mismo tiempo sacar de este concepto a las pensiones y programas sociales y al pago de las nóminas. ¿Qué significa esta estrategia? El gobierno podrá gastar más sin que se note realmente ese gasto, ni cuánto ha gastado, ni cómo se está endeudando. Esto en cualquier país, en cualquier negocio, se llama manipular y maquillar las cuentas.
Pues ahí está justamente Héctor Sautelles, y repito, esto también fue aprobado y ya fue enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, que son efectivamente la revisión del documento y en caso de avalarlo al 100% sin modificaciones, pues estaría pasando también ya este documento directamente a la Presidenta de la República, al Ejecutivo Federal. Entonces, pues bueno, ya terminaron después de esta larga jornada en ambas cámaras, sobre todo en la Cámara de Diputados, y van a regresar, se van de vacaciones los diputados y los senadores, y regresan el próximo martes 7 de abril. Mi reporte, buenos días.
Te agradecemos la información, Arturo, muy buenos días.
Hasta pronto.
Muy buenos días. Y le adelantamos que este martes 31 de marzo es el último día para el canje de placas gratuito, así es de que le presentaremos parte de la información que proporcionó el día de ayer a Notisistema el director del Servicio Estatal Tributario. Quédese con nosotros, nos vamos antes a la información internacional.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, anunció que su país dejará de exportar gas natural a Ucrania, mientras Kiev no retome el tránsito del crudo ruso hacia su territorio. Hungría y Eslovaquia, cuyos líderes son casos atípicos en la Unión Europea por mantener relaciones con Rusia, culpan a Kiev de la interrupción del oleoducto Druzhba, que abastece a sus refinerías con petróleo ruso bombeado a través de Ucrania. Kiev afirma que el oleoducto resultó dañado por un ataque con drones rusos a finales de enero y que lo está reparando lo más rápido posible. En represalia, Orbán, que se enfrenta a unas cruciales elecciones parlamentarias el próximo mes, está bloqueando un préstamo europeo de 90 mil millones de euros para Ucrania. El precio medio del diésel en el estado de California, Estados Unidos, alcanzó más de $7 por galón, impulsado por la limitada capacidad de refinación del estado y las interrupciones en el suministro global derivadas de la guerra en Irán, según informa Bloomberg. Esta cifra supera el anterior máximo registrado en junio del 2022, según datos de la Asociación Estadounidense del Automóvil. En California, la situación se ve agravada por la pérdida de dos refinerías desde octubre del 2025, lo que ha reducido en aproximadamente un 20% la capacidad de refinación del estado. A nivel nacional, los precios del diésel superan los $5.30 por galón, su nivel más alto desde noviembre del 2022. Este incremento se produce en el contexto de tensiones en los mercados energéticos mundiales. La compañía petrolera estadounidense Chevron advirtió que el estado se está encaminando a toda velocidad hacia una crisis energética a causa del conflicto desatado por la agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán. el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que Rusia acoge con satisfacción cualquier iniciativa que busque reactivar el diálogo con Estados Unidos, ya que eso beneficiaría a ambas naciones. El vocero presidencial señaló que los contactos entre Rusia y los representantes estadounidenses sobre la situación en Ucrania siguen en curso y que Moscú recibe información de primera mano sobre las negociaciones entre Washington y Kiev. Al mismo tiempo, el Kremlin insistió en que el arreglo del conflicto en Ucrania debe respetar obligatoriamente los intereses rusos. Anteriormente, medios rusos informaron que varios diputados de la Cámara Baja del Parlamento ruso viajarán en breve a Estados Unidos para reunirse con representantes estadounidenses en Washington. Rusia y Estados Unidos rompieron el hielo el 12 de febrero del 2025 con una conversación telefónica entre sus presidentes Vladimir Putin y Donald Trump, la primera desde el regreso de este a la Casa Blanca, quien había prometido, entre otros objetivos, poner fin a las hostilidades entre Ucrania y Rusia. Investigadores del Instituto of Physicians, Scientists and Engineers, Healthy Energy y la Universidad de Stanford en Estados Unidos han detectado altos niveles de benceno, un peligroso carcinógeno humano, en el suministro de gas doméstico de varias ciudades de Europa Occidental, según un artículo publicado en la revista Environmental Research Letters. En concreto, los autores del estudio encontraron esta sustancia nociva para la salud humana en las 72 muestras de gas doméstico que recolectaron en hogares de Reino Unido, Países Bajos e Italia. Esta sustancia, que se encuentra de forma natural en los yacimientos de petróleo y gas, no tiene un nivel de exposición seguro según la Organización Mundial de la Salud, y se asocia con la leucemia y otros efectos adversos para la salud y con enfermedades a largo plazo.
Bueno, como le informaba Griselda, la Secretaría de la Hacienda Pública determinó que a partir ya de esta semana y los últimos días del mes no será necesario contar con cita para la sustitución de placas. Las personas que tienen pendiente el trámite de canje, que pagaron su refrendo en 2025 con el paquetazo 3x1 hasta el día 31 de diciembre, pueden ya acudir directamente a cualquier recaudadora del Estado con la documentación correspondiente. Es importante destacar que esta medida se aplica exclusivamente a quienes participaron en el programa del 2025, el paquete 3x1, donde se incluía el pago de refrendo, verificación vehicular y derecho al canje de placas sin costo. Quienes ya realizaron su pago pueden acudir a cualquier recaudadora metropolitana en los horarios que son de 8 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados, las que están abiertas en ese horario, de 8 a 2 de la tarde. Si le parece, escuchamos en este espacio la entrevista que tuvo nuestro compañero Ricardo Camarena con el titular o el director del Sistema Estatal Tributario, Carlos Ariel Madrid, quien detalla precisamente cómo se darán a partir de esta semana, lo que resta de esta semana y el mes, facilidades para que las personas no tengan que hacer cita para poder hacer su canje de placas si realizaron su pago en el 2025.
Ricardo, te comento que con la intención de facilitar el proceso y dar toda la oportunidad para que los ciudadanos puedan cumplir con este trámite, habilitamos el esquema de recepción sin cita para realizar la sustitución. Tú acudes a tu recaudadora con tu identificación, tus láminas anteriores, ahí mismo te van a generar el espacio y te van a hacer el canje en placa sin necesidad de cita previa. Este mecanismo de cita que tiene como finalidad administrar los procesos de capacidad instalada que tienen las recaudadoras y proporcionar el servicio con la oportunidad y la temporalidad que es requerida para cada uno de los usuarios, se va a hacer un lado en este momento para dar una atención de forma directa a todos los contribuyentes que acudan a las recaudadoras. Ahí mismo se les asigna el espacio para que puedan realizar este canje de placa.
¿Un canje de placas al que pueden aspirar quiénes, director? ¿Qué requisitos habría que tener a mano?
Quienes pagaron su refrendo en el 2025 pueden acudir y recibir de forma gratuita su placa sin ningún problema.
¿El tema de la verificación sigue siendo importante?
Es muy importante porque es una medida administrativa que va a permitir que tengamos mejor calidad de aire. Sin embargo, hoy por la situación y ante la oportunidad de que la gente pueda cumplir con este canje de placa, abrimos la oportunidad de que reciben su canje de placas y lo único que les pedimos es una carta compromiso en donde en un momento posterior acuden a los verificadores ambientales para cumplir con este trámite de verificación.
Bien. Ahora, director, ¿qué horarios están manejando las recaudadoras?
De 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a sábado. Ahí estamos todos, el equipo del Servicio Estatal Tributario, brindándoles un servicio a todos los jaliscienses.
¿Qué le ha reportado el personal de las recaudadoras? ¿Qué tanto está respondiendo la gente?
Fíjate que me ha tocado estar allí físicamente en la recaudadora. Hoy en la mañana estuve en la recaudadora número 4. Y pues la gente está a veces un poco confundida porque si necesitan traer la factura original, si necesitan traer el consecutivo de las facturas. Ahorita se acordó conjunto con el secretario de Hacienda buscar generar todas las facilidades para que la gente pueda cumplir. Entonces,
bueno, pues ahí está el aviso. El funcionario dijo que hasta las 5 de la tarde el comunicado que lanza la Secretaría de la Hacienda Pública establece que el horario de atención es hasta las 6 de la tarde. Entonces, pues ahí está una pequeña variación. Vamos a pensar que el formal es hasta las 6 para poder darle mayor amplitud a las personas. Y esperemos que a usted le sirva la estrategia de que el canje se haga sin cita y que, en efecto, como dijo el director, pues se le puedan dar acceso a quienes tienen problemas con facturas, documentación, que le digan qué hacer para poder hacer su canje.
Bien, pues ahí está parte de la información. Usted puede escuchar esta entrevista completa en la página de Notisistema. Nos vamos a la otra línea telefónica para hablar con Edgar Flores. El día de ayer tuvo la oportunidad de estar en esta rueda de prensa que dio la oposición en Guadalajara para hablar de estos 18 nuevos hitos urbanos. Escuchamos tu reporte, Edgar. Muy buenos días.
Gracias, Luis Víctor, auditorio, muy buenos días, excelente jueves para todos. Bueno, pues el pasado martes, en sesión de cabildo en el Ayuntamiento de Guadalajara, se aprobó aumentar 18 hitos urbanos más para llegar a un total de 42. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que algunos puntos de la ciudad, incluso algunas avenidas, como puede ser Paseo Alcalde, por ejemplo, el propio Parque Ávila Camacho, entre algunos otros, van a ser inmuebles que van a estar protegidos, y entre algunas otras cuestiones, bueno, pues no se va a permitir que en un radio de 250 metros se instale publicidad, pero también pues no se va a permitir que ninguna persona venda ningún tipo de producto. Esto fue, bueno, pues motivo por el cual citaron a rueda de prensa la oposición, específicamente los regidores Juan Alberto Salinas y Mariana Fernández, quienes dicen que esto es una medida clasista y una medida que va a dejar a muchas familias sin sustento, porque lo hicieron pues principalmente sin tener un diálogo con estas personas que se van a ver afectadas, aunque dicen están de acuerdo con la formalidad, están de acuerdo con el ordenamiento, pero califican esta medida o estos 18 nuevos hitos urbanos como algo que va a beneficiar únicamente a los particulares. Si les parece, vamos a escuchar como lo que opinó al respecto Mariana Fernández, y enseguida escucharemos también al regidor Juan Alberto Salinas.
Con esta iniciativa no hay ni un solo peso que destinen para capacitación de estas personas, para poderlas llevar a la formalidad, para llevarlos a una reubicación. Y volvemos a lo mismo, a lo que también decía ayer el regidor Chema en las sesiones: ni siquiera entendemos quién hizo estos nuevos 18 hitos urbanos. Sí, es una iniciativa profundamente discriminatoria, profundamente clasista. Entonces ellos solamente hablan de la defensa del entorno, sin ninguna política de integración social para las personas. Yo les pregunto, la gente que está en estos 42 espacios, ¿ya sabe que les van a quitar su fuente de empleo? Ya tendrían que estar platicando con ellos.
Y bueno, pues Juan Alberto Salinas, por su parte, se cuestionaba si esto es únicamente para beneficiar a particulares y desalojar a quienes no forman parte, dice la oposición, pues del grupo que gobierna el Ayuntamiento de Guadalajara, es decir, los allegados al gobierno municipal de Verónica Delgadillo, porque, por ejemplo, el Parque Ávila Camacho fue sumado a estos hitos urbanos y, en teoría, pues en este parque no podía haber eventos de particulares o, por ejemplo, colocar publicidad. ¿Qué es lo que opinó el regidor morenista en el Ayuntamiento de Guadalajara? A continuación escuchamos.
La parte medular, además de esto, es la contradicción. Por ejemplo, se está incorporando el Parque Ávila Camacho con un criterio de protección especial. Muy bien. ¿Qué va a pasar con Calaverandia? ¿Qué va a pasar con Avidalia? ¿Por qué los que sí son amigos del gobierno sí tienen un pase libre para seguir operando. ¿Por qué los de GD Luz no solamente van a operar, sino también tienen un subsidio? ¿Por qué con ellos sí? Porque son las personas que ven como ellos. Son las personas que ven dentro de la cercanía de la visión del propio gobierno.
Pues ya lo escucharon ustedes, algo que pues también añadieron los regidores es que pues esta incorporación para llegar a 42 sitios urbanos en la Perla Tapatía tiene más que ver con pues estar deshaciéndose de personas, así lo calificaron. Algo que pudimos ver, compañeros, ayer en la mañana en el pleno centro de Guadalajara es que efectivamente, bueno, pues la policía tapatía ha tenido esa consigna de quitar a la gente adulta mayor que está sentada leyendo un periódico en las escaleras de los portales con el su pretexto de que van a dejar basura. Ayer, por ejemplo, cuestionaba yo a un policía por qué retiraba a un hombre discapacitado, adulto mayor, que estaba leyendo un periódico y así como así lo quería quitar y desalojarlo. Bueno, algo que despertó, por supuesto, la molestia de varios ciudadanos que le cuestionaban a los policías tapatíos el motivo por el cual pues estaba pidiéndole a dos hombres adultos mayores que se quitaran de ahí, nada más por estar sentados sin ninguna razón. Cuestionable, no ha habido postura alguna todavía por parte de la autoridad, ni del ayuntamiento, ni de la comisaría, del actuar de estos policías, que por cierto, déjeme decirles, se portaron bastante, bastante altaneros. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Bien, Edgar, muchísimas gracias por el reporte y mal por estos policías de tratar así a la población a la que dicen servir.
Sí, por supuesto, porque luego nos invitan a apropiarnos del centro y terminan corriendo.
Bueno, pues ahí está el dato. Y el nombre me llama la atención, Hitos Urbanos, ¿no? Como para darle ese realce de que es el momento evolutivo de todo un proceso de restauración y mejora, que bueno, vamos a ver si realmente se logra materializar y que la ciudadanía lo vea como tal. El nombre es una cosa, que la persona se apropie de los ciudadanos es otra. Gracias, Edgar.
Al contrario, sigo atento, buen día.
Muy buenos días. Nos vamos con Gustavo Cárdenas, listo con tu reporte. Gustavo, adelante.
Muchísimas gracias, jefe Víctor, jefa Cris, con el gusto de saludar. Os traigo algo que marcó la agenda del día de ayer, ya por la tarde, casi tarde noche, estábamos todavía, ya se estaba yendo medio la luz, vimos la iluminación, afortunadamente, del nuevo Parque Rojo, o de esta renovación del Parque Revolución, que se llevó un poco más de 11 meses cerrado, y el día de ayer entendimos por qué fue tanto el tiempo, más allá de las obras de restauración de esta obra de los hermanos Barragán, pues sí tenía un sentido social y un sentido de desintoxicación. Pero vámonos por partes, porque ya después de que tuvimos algunas notas previas, preventivas, por el tema así de que los vecinos estaban preocupados porque nada más no lo reabrían o no terminaban las obras durante algunas manifestaciones en el 8M incluso, nos dimos cuenta de que todavía les faltaban en algunas zonas, algunas obras, rehabilitación, estaban como pendientes. Bueno, pues el ayuntamiento parece que se puso las pilas, pisó el acelerador a fondo, y además cuando estamos a 70 y tantos días, un poquito más, de que se venga el Mundial 2026, pues el día de ayer, por fin, este miércoles quedó marcado, y a casi 12 meses de ser cerrado por trabajos de restauración, se entregó y fue reabierto el Parque de la Revolución de Guadalajara. Vamos a escuchar en primera instancia a Juan Carlos Arauz, el director municipal de Obras Públicas, que detalló que, si bien respetaron el diseño y se tiene que respetar el diseño original de los hermanos Barragán por ser la obra histórica, renovaron bancas, luminarias, suelos, áreas recreativas y hasta los mosaicos, es decir, hasta estas pinturas que de alguna manera adornan en la salida de la línea 2 del tren ligero o esta conexión entre la 1 y la 2. Vamos a escuchar al director municipal de Obra Pública.
Modernizamos todo el sistema eléctrico con 119 luminarias, llevándolas al subsuelo para que podamos disfrutar de una vista limpia, sin cables. Conservamos sus elementos arquitectónicos característicos, como son sus elementos fuentes, kioscos, bancas, paraguas, refresquería y zona lúdica. Queremos que este Parque de la Revolución sea un verdadero sendero seguro, un lugar iluminado y vigilado permanentemente para que nuestras niñas y niños jueguen tranquilos.
Y bueno, pues ahí está, quedó reabierto este espacio, un poco más de 20 millones de pesos fue lo que costó la rehabilitación de este Parque Revolución, Parque de la Revolución o Parque Rojo. Ahora, vamos a escuchar a la presidenta municipal, Verónica Delgadillo, quien justifica que si bien ya se tenían pensadas y planeadas las obras de restauración, también tuvieron un doble objetivo y ella justificó el cierre por tanto tiempo. Lo calificó como una desintoxicación. Ella señala que ya estaban pasando cosas en el Parque de la Revolución que ya no eran buenos para la comunidad. Claro, se refiere a este mercado, le vamos a llamar mercado, un tipo de tianguis, que se había instalado ya casi prácticamente y permanentemente por algunos 2 o 3 días a la semana, y que pues ella señalaba que no era un espacio para el comercio, que incluso estaba poniendo en riesgo la seguridad de los usuarios que salían de las líneas de tren ligero o de las personas que querían ir a hacer uso del Parque de la Revolución como un espacio de esparcimiento abierto, un espacio público, y que ya no podían, como ya estaba invadido de alguna manera por estos comercios, que en estos comercios luego también pues se sabía que era un tema de consumo de drogas, consumo de alcohol, pues entonces el espacio público había terminado siendo pues una zona invadida. Vamos a escuchar la justificación de por qué se hicieron esas obras, y se entiende que fue una desintoxicación, así lo dice la propia presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo. Escuchemos.
Este parque que por generaciones nos ha llenado a las zapatillas y tapatíos, y por generaciones había estado relacionado con muchas dinámicas sociales muy positivas, llegó un momento en el que colapsó. Lo digo con mucha responsabilidad. Estaban sucediendo cosas que no eran positivas. Había dinámicas que estaban intoxicando a nuestra ciudad. Y hay que ser francos con eso. Si bien tenía un espíritu maravilloso y así se había gestado con nuestros padres y abuelos, y también nos había tocado a nosotros, lo que acontecía en los últimos momentos no era algo sostenible si queríamos vivir con la dignidad que todas y todos merecemos.
Pues ahí está, es lo que dijo el día de ayer, una pequeña parte del speech o de este diálogo que tuvo la presidenta municipal durante esta entrega de las obras del Parque de la Revolución. Insisto, hubo restauración de la plataforma de música, el tema de la sombrilla, las tres fuentes fueron rehabilitadas, el sistema de iluminación, el área de los juegos infantiles, se dio mantenimiento a los andadores, las propias banquetas, se recuperó el espacio en la calle Marcos Castellanos, la intervención, claro, en los accesos de la línea de tren ligero y la pavimentación de la calle López Cotilla. Es parte de lo que ayer se entregó, por supuesto que le cambia la imagen totalmente. Las imágenes están publicadas en Radio Metrópoli y en Notisistema.com de los trabajos del Parque Rojo. Me parece que lo mejor sería ir a verlo, visitarlo y entender que ahí se gastaron 20 millones de pesos en esta restauración. Es el reporte que yo les tengo.
Gracias, Gustavo.
Gracias, buenos días.
20 millones de pesos. Bueno, por lo pronto, colectivos LGBT, feministas y comerciantes informales se manifestaron durante la reinauguración del Parque de la Revolución en Guadalajara, donde bloquearon momentáneamente la Avenida Juárez. Los inconformes exigieron que se les permita regresar al espacio público, del cual fueron retirados hace casi un año debido a estos trabajos de rehabilitación.
Y justo así recibieron a la presidenta Verónica Delgadillo en ese día de la inauguración, ayer miércoles. Serán Parque Libre y Parque Revolución. Vamos a ver, esta negociación, dice el de Obras Públicas, sigue, a ver si se mantienen las cosas como están o finalmente regresan los comerciantes.
Bien, le invitamos a continuación a escuchar el resumen nacional Notisistema de las 7 de la mañana.